Antes de empezar, el aviso habitual que tenemos un grupo en Facebook llamado Contribo. Y bueno, ahí puedes encontrar a otros oyentes y a casi todos los invitados de episodios anteriores. Y entonces ahí puedes hacer preguntas, criticar o lo que sea. Ahora empezamos.
Bienvenido a Concast, el podcast de marketing digital para emprendedores, pymes y startups. Cada semana te damos consejos, trucos, hacks, casos de éxito, entrevistas y charlas con expertos para que tu proyecto tenga éxito y expansión, tanto a nivel nacional como internacional. Y aquí está tu anfitrión alemañol, Gabriel Andino.
Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Concast. Hoy hablamos de errores en la auditoría SEO de una tienda online. Para eso tengo como invitado a César Aparicio. Hola César, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días a todos, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, podríamos estar algo mejor, pero vamos, estamos bastante bien para los tiempos que corren, no nos podemos quejar.
Muy bien. Oye, te he presentado en tres palabras. Si nos podrías ampliar un poco la información, ¿a qué te dedicas?
Bueno, pues soy consultor SEO desde hace ya más de una década a través de la agencia Cráneo Privilegiado, que tiene bastante solera. Hemos trabajado con y trabajamos con clientes medianos y grandes. En este caso, pues con mucho e-commerce, y luego también soy socio fundador de una herramienta de auditoría de sitios web para SEO, la primera del mundo que introdujo inteligencia artificial y machine learning para el análisis de sitios web, así que estoy harto de ver sitios web con problemas y ese tipo de cosas, que siempre al final, pues cuando uno intenta hacer las cosas, pues se encuentra de todo. Pero bueno, son básicamente las cosas a las que nos dedicamos.
¿Y si puedes saber cómo se llama la herramienta?
Sí, la herramienta se llama SafeCont. Ha cumplido 5 años hace un par de días. Así que ahí seguimos peleando, sí. Muy bien.
Muy bien, muchas gracias. Y bueno, hoy hablamos, como tú dijiste, del SEO y del e-commerce, ¿no? De tiendas online. Primero te tengo que preguntar lo típico de tendencia. ¿Has visto cambios durante el confinamiento con cara al SEO?
Bueno, últimamente el que esté muy inmerso en el mundo del SEO está viendo cosas bastante alarmantes por parte de Google, que está teniendo últimamente algunos problemas relacionados con la indexación, los sistemas que se utilizan para el análisis de sitios web, como por ejemplo Search Console, está dando bastantes fallos. Y luego, desde la parte ya de negocio de los sitios web, si bien es cierto que hubo un poco de miedo cuando comenzó el COVID, etcétera, también eso permitió a muchos sitios tener grandes oportunidades competitivas, porque muchos dueños de webs decidieron parar determinadas campañas de SEO, mientras que otros no lo hicieron, y esos que no lo hicieron pues están recortándole bastante, bastante terreno a la competencia. Y ahora parece que todo se vuelve a estabilizar después del miedo inicial, y bueno, parece que todo va cogiendo un cauce más normalizado. Son los tiempos que nos ha tocado vivir, y aunque la salud falle, la economía falle e incluso Google falle, ahí tenemos que estar para darle soporte al cliente e intentar vender más que la competencia, por supuesto.
Sí, y bueno, y muchas tiendas online en el SEM se han aprovechado también del coste de click caído. Y bueno, entonces pensaba que había visto algo parecido.
Hay un refrán que es: a río revuelto, ganancia de pescadores. Y evidentemente,
sí, claro.
Aunque la renta disponible de los consumidores no es la misma, por los motivos en los que estamos, que a comienzos de año, donde todo parecía que iba a ir muy bien, no quiere decir que no haya un montón de gente dispuesta a hacer uso de los comercios electrónicos, máxime ahora cuando viene ya Black Friday, Navidad, etcétera, que es el punto álgido de buena parte de los e-commerce españoles. No todos, pero sí es cierto que es una época muy estacional y además en las fechas en las que estamos es la época perfecta para ponerse a trabajar y estar preparados para vender lo máximo posible en Navidad, ya sea para batir récords o por lo menos para minorar los posibles problemas que hay en la cuenta de resultados de las empresas debido al bajón que ha pegado este año el mundo online en general, en particular.
Esa es mucha gente dice también que muchas tiendas y muchos vendedores en Amazon van a intentar de deshacerse de su overstock, ¿no? De sus almacenes llenos.
Claro, ¿no? Claro. Y es bueno, que no queda más remedio. Por ejemplo, imagínate en el mundo relacionado con alimentación. Por no ir a e-commerce demasiado grandes, pero por ejemplo, e-commerce de venta de productos como jamones, aquí en España es muy popular. Desde su punto álgido de venta es en Navidad. Sin embargo, durante el resto del año, pues a lo mejor se vende un 30% del stock disponible. Sin embargo, este año apenas se ha vendido nada de eso. Entonces, los precios de ese tipo de productos van a tener que ir a la baja por narices. ¿Y cuál es el problema fundamental? Que si compites por precio, el margen siempre baja. Lo que te permite el SEO es tener más visibilidad y no tener esa necesidad de bajar tanto el precio para poder competir. Es una de las grandes virtudes que tiene aparecer el primero o los primeros puestos.
Y eso es el puente perfecto hacia nuestro tema de hoy. El SEO de una tienda online y sus errores, ¿no? Y para empezar, ¿cuál es actualmente el principal error?
Bueno, el principal error, bueno, se me ocurren bastantes, pero el principal error que me suelo encontrar en los e-commerce es darle la misma relevancia dentro de la arquitectura del sitio web. Siempre hablo respecto al SEO, ¿eh? Darle la misma relevancia a productos que tienen poco margen o que no son tan importantes dentro del e-commerce, en vez de dar la relevancia que tienen que tener aquellos productos con los que más dinero se gana. Te pongo un ejemplo. A la hora de hacer arquitectura, por ejemplo, se ponen en el mismo nivel de profundidad categorías que dan mucho dinero y categorías que dan muy poco dinero. Habría que plantearse si la arquitectura eficiente, en tanto a negocio nos referimos, es la que debe tener el sitio o la que tiene actualmente, o si la podemos cambiar para darle todavía un mayor empuje a aquello que nos está dando más margen y más beneficio. Y en muchas ocasiones intentamos tener e-commerce en los que tenemos que tener todos los productos, abarcar lo máximo posible para que todo el mundo encuentre dentro de nuestro sitio web todo lo que se supone que van a buscar, pero luego realmente hay muchas cosas que no las buscan o no tienen interés. Las tenemos dentro de nuestro sitio web y eso evita que aquellos productos que más nos interesan no posicionen tan bien como podrían posicionar. Ese es el mayor error, como se dice popularmente, el que mucho abarca poco aprieta, y lastramos el posicionamiento de algunos productos o palabras clave a favor de otros o de otras que no son tan relevantes a la hora del negocio. La parte de la arquitectura web de un e-commerce es fundamental.
Entonces, dirías que alguien se debería enfocar en los bestsellers, ¿no?
Los más vendidos. Por lo menos, sí, por lo menos la arquitectura de tu sitio web tiene que ir enfocada a los que más se vendan o a los que más te interesen a ti. Pero es que en muchas ocasiones, como la arquitectura del sitio web es un poco precaria, lo que ocurre es que hay productos que serían muy interesantes y que tendrían muchas ventas, pero quedan ocultos tras un montón de URLs innecesarias dentro del sitio. Y al final esos productos no se venden porque no tienen visibilidad en los buscadores. Eso es lo que siempre hay que intentar resolver. ¿Dónde tienes más margen? ¿Qué es lo que más te interesa posicionar? Bueno, pues vamos a focalizarnos en esto y a lo mejor hay un montón de productos que nos sobran o que podemos llevar a categorías especiales o que podemos poner en niveles de profundidad más valga la redundancia, más profundos de nuestro sitio web, etcétera, para darle visibilidad y posicionar mejor a aquellos que nos dan más margen, por supuesto.
Muy bien, entonces es un poco la ley de Pareto, ¿no? Como 20% de los proyectos. Sí. ¿Y cómo lo haces? ¿Tienes algún ejemplo primero? Concreto. Por ejemplo, un jamón. No sé qué tienes ahí.
Pues mira, por ejemplo, aunque hace ya... Bueno, yo en su día tuve un e-commerce. Bueno, yo he hecho de todo dentro del marketing digital. La verdad es que he hecho un montón de cosas desde hace un montón de años. Y tuve un e-commerce de productos relacionados con productos ibéricos y demás. Y una de las cuestiones, pero esto sucede en todos los sectores, es... yo sacaba más dinero con la venta de jamones que, por ejemplo, con la venta de jamoneros. Pero tenía un apartado que era para jamones y tenía un apartado que era para jamoneros. En fin, si yo estoy sacando dinero realmente con los jamones, el apartado o la categoría de jamoneros la tengo que tener en la página principal dándole visibilidad y favoreciendo su posicionamiento cuando no me está reportando grandes ingresos. No, a lo mejor la tengo que tener ubicada en otra parte de la web que sea menos relevante o vender estos jamoneros a través de cross-selling dentro de mi sitio web, etcétera. Uh-huh. Sucede, por ejemplo, ahora en Navidad, pues puede suceder que aunque tengamos un e-commerce que venda pues el producto que sea, hay unos productos que son más estacionales que otros. A lo mejor tenemos que intentar otorgarle a través de la arquitectura web más visibilidad y más autoridad para que posicionen mejor aquellos productos que son más estacionales y que probablemente se vayan a vender más en Navidad. Te pongo un ejemplo, imagínate un ejemplo que se me acaba de ocurrir. Una batamanta, pues a lo mejor vender batamantas en agosto no es el mejor momento, pero dentro de la arquitectura web del sitio la tenemos colocada siempre en las mismas posiciones, en el nivel de profundidad 2, 3 o donde sea. A lo mejor el momento de darle visibilidad y autoridad dentro del sitio a esas batamantas es ahora y no en agosto. Es decir, la arquitectura dentro de un sitio web que favorece el posicionamiento de URLs y las keywords asociadas a ellas claro. Se puede variar con el tiempo. Es decir, yo puedo darle más fuerza a unas URLs para productos de verano, por ejemplo, y le puedo dar más fuerza a unas URLs para productos de invierno, siempre teniendo en cuenta que tocar la arquitectura de un sitio web para que posicionen mejor determinadas URLs y las keywords, como decía, asociadas a ella, puede ser contraproducente porque nos podemos cargar el sitio. Es decir, claro, hay que tener bastante ojo con lo que se toca y se deja de tocar, porque a lo mejor intentamos arreglar o favorecer una parte del sitio web y lo que vamos a conseguir es que pierda el sitio web rankings en general. O sea que no es un tema trivial, aunque es muy importante tocarlo, no es un tema trivial y hay que tener mucho ojo en ello. Por eso hay que hacer bastantes estudios, hay que ver cómo se modificaría la distribución de autoridad interna del sitio si tocamos determinadas categorías o URLs del sitio, en fin, un montón de variables. Pero bueno, como en cualquier trabajo, pues el SEO no va a ser diferente y siempre tenemos que tener en consideración todas las partes del sitio web y sobre todo orientarlo al negocio, que es la parte primordial, porque cuando tú haces un buen trabajo SEO, tu cliente gana dinero y tú ganas dinero. Entonces esa es la finalidad última, no hacer un trabajo y que todo quede ahí, sino que siempre se vaya creciendo y que la cuenta de resultados cada vez sea mayor.
Justo ahora me acabo de acordar que hace un par de años teníamos aquí una tienda online de turrones, imagínate.
Claro. Pues claro, eso, pero bueno, eso realmente sí es un producto estacional, pero tú piensas que a lo mejor dentro de la tienda online de turrones, pues hay unos turrones que te dan un mayor margen que otros turrones. Bueno, pues a lo mejor no tenemos que darle la misma presencia, hablo en parte SEO, a unos turrones que a otros, simplemente hay unos que los tenemos que tener, pero los que más nos interesan vender son concretamente unos. Bueno, pues eso se puede favorecer desde el diseño web del sitio hasta a la hora del posicionamiento, para que cuando alguien busque el turrón particular en Google salgamos lo más arriba posible para vender más. Ya no simplemente más que la competencia, sino para intentar nosotros ganar más dinero, que al fin y al cabo, sin entrar en temas filosóficos, es lo que nos atañe en este caso cuando tenemos un comercio.
Muy bien. Y bueno, mi siguiente pregunta sería, ¿qué errores más sueles ver?
Bueno, aparte de este error que acabo de hablar, que es muy habitual, que es normal que todo el mundo cada vez quiera abarcar más o dar un servicio mejor, uno de los errores más habituales que nos encontramos, ya te decía que era fundador de una herramienta que se dedica exclusivamente o fundamentalmente a detectar errores de contenido y URLs que son deficientes dentro de nuestro sitio web, es páginas que no tengan contenido, que sean contenidos duplicados, páginas que tienen problemas o que crean problemas para Google. Cuando nosotros tenemos unas URLs problemáticas dentro de un sitio web y le creamos problemas a Google, del tipo que sea, no quiero ser muy técnico, pero bueno, de rastreo del sitio y cosas similares, Google, por ponerlo entre comillas, se enfada un poco y no nos posiciona como debiéramos. Hay un montón de sitios que tienen un montón de contenido duplicado, contenido de escasa calidad, URLs que se crean a través de los CMS con parámetros que nos crean determinados problemas otra vez de contenido duplicado, etcétera. Serían fundamentalmente en un e-commerce los principales motivos. ¿Por qué? Es cierto que si, por ejemplo, tenemos un e-commerce de camisetas y tenemos camisetas blancas y negras, hacer una diferenciación de contenido entre camisetas blancas y negras a lo mejor es sencillo, pero cuando tenemos 100 colores, pues a lo mejor todas las URLs se parecen demasiado. En ese caso, lo que podemos es utilizar facetaciones, filtros y un montón de cosas para que no tengamos dentro de nuestro sitio web tantas URLs y, lo mejor de todo, tantas URLs duplicadas. ¿Esto qué provoca? Que tendremos contenido de calidad original que no está duplicado y además mejoraremos la eficiencia de rastreo de nuestro sitio web porque tendremos menos URLs y un montón de otras virtudes que podríamos estar aquí horas hablando sobre ellas.
¿Y cómo ves, por ejemplo, la importancia del contenido en las fichas? Te pregunto porque hace tiempo hemos trabajado, por ejemplo, con una tienda online de tornillos, miles de tornillos.
Súper complicado.
Y es casi imposible evitar contenido duplicado. Bueno, y es casi imposible crear contenido único para cada tornillo, ¿no?
Ya, en ese caso, perdón. Desde la parte podemos trabajar desde varias partes, como comentaba. Podemos tener un sistema de facetado, podemos tener sistemas de filtros. No hace falta que tengamos, imagínate, un tornillo plano. Pues no hace falta que tengamos una página para tornillo plano de 3 milímetros, otro de 5 milímetros, otro de 4 milímetros, sino simplemente podríamos tener una URL para tornillo plano y luego podríamos tener determinados filtros dentro de esa URL que fueran 3 milímetros, 6 milímetros, 5 milímetros, lo que fuese. Esa sería una manera de solventarlo. Otra manera de solventar un poco la parte de contenido en casos tan extremos como son los tornillos, y aunque suene un poco particular, sería añadiendo las imágenes, el mayor número de imágenes o un número de imágenes considerables para que luego no ralentice la velocidad de carga del sitio, de imágenes diferentes. Eso nos ayudaría, aunque no es el mismo contenido escrito y no lo interpreta Google de la misma manera, pero sí es capaz de detectar si esas imágenes son originales de una URL a otra o no. Entonces, imagínate, podríamos tener ese tornillo puesto en una silla o podríamos tener ese tornillo de 3 milímetros puesto en una mesa. Ya tendríamos un pequeño valor diferencial. También es cierto que la parte en la que funcionan los sitios web ahora, yo estoy trabajando ahora en un proyecto personal, también de hacer un sitio web en el que hay que intentar dar un pequeño paso a cómo Google empieza a interpretar las cosas y cómo quiere Google mostrar el contenido a día de hoy. Y esos típicos contenidos súper largos que simplemente en su día se puso de moda, que teníamos que tener un contenido más largo para posicionar mejor, a lo mejor hay que presentarlo en diferentes formatos. A lo mejor en el caso de los tornillos es complicado, pero el audio, el vídeo, la imagen, el texto concreto nos pueden ayudar a posicionar un sitio web de una manera bastante considerable sin incurrir en la parte de contenido duplicado. Pero bueno, eso ya es un trabajo pues que lleva bastante tiempo y creo que todos los tiros van a ir cada día más por esa parte.
Muy bien, pero ¿tú crees en general se podría recomendar crear un contenido amplio, ¿no?
Sí, un contenido amplio, sí. Escrito. Sí, un contenido amplio, sí, pero no un contenido que te lleve a tener más palabras por tener más palabras y ya está. Primero, un contenido por dos motivos. Tener muchas palabras nos puede llevar a darle poco valor a las palabras que realmente nosotros queremos posicionar porque se diluye su semántica dentro de un contenido irrelevante. Luego, cuando estamos teniendo mucho, generamos muchísimo contenido, en muchas ocasiones ese contenido puede ser muy similar a otro contenido, otra URL, que sería contenido duplicado que no nos interesaría. Y luego, a la hora de generar el contenido más largo que más corto, evidentemente, el coste de generar en tiempo y dinero un contenido más largo supone más recursos que un contenido más corto, pero que esté bien estructurado. La cuestión no es solo el contenido, sino cómo se estructura y se presenta ese contenido. Por ejemplo, podemos tener un contenido dentro de una URL que Google determine que no es contenido principal, porque lo segmenta de esta manera, contenido de publicidad, contenido principal y contenido suplementario, y podemos haber hecho una estructura de contenido que no sea eficiente para que Google la pueda entender. Lo importante es que los usuarios la lean, pero también es más importante o igual de importante que Google la entienda, y en función de cómo se la presentemos, la va a entender de una manera mejor o peor, más sencilla o más complicada. Y cuanto más facilitemos el trabajo al posible lector utilizando un contenido pues que enganche. No necesitamos tener 1,000 palabras o 5,000 palabras. Con que lo tengamos y sea suficientemente eficiente y ese contenido cree engagement con el comprador para que compre y sea lo suficientemente explícito para que Google lo comprenda, con eso tenemos de sobra.
Y la gente de verdad lo lee? Lo pregunto porque, por ejemplo, en la optimización para Amazon, la descripción apenas tiene relevancia, ¿no? Como no. Lo más importante suele ser el título y los bullet points, ¿no?
Ahí hay
algo parecido, ¿entiendes?
Sí, ahí hay algo parecido. Ahí hay dos puntos. La parte de comprensión de Google, que se lo tienes que dar muy esquemático, como sea. No voy a entrar en ya cuestiones, temas de esquema y demás. Pero. Tú lo que tienes que hacer es intentar convencer lo típico de que se llama SEO copywriting, que ahora está bastante en boga cada día más. No es lo mismo que tú tengas un contenido donde simplemente estás hablando como un loro y metiendo palabras, a que sea un contenido de calidad, que le interese al lector leerlo y que además eso te dé un punto diferenciador respecto a cómo crean las fichas de productos tu competencia. A través del copywriting tú puedes conseguir muchísima más interacción, muchísimas más ventas, puedes conseguir muchísimas más cosas. Primero, con el SEO puro y duro posicionas y con el copywriting convences y te diferencias de la competencia. Evidentemente, llevar a cabo todas estas acciones supone más coste, pero la rentabilidad de ello no tiene parangón. Nosotros ahora hemos hecho en una web de seguros cambios relacionados tanto con diseño como con SEO on page como de copywriting y si no recuerdo mal el incremento de leads conseguidos respecto al año pasado es un 300%. ¿Por qué? Porque dentro de este sitio de seguros no te estoy diciendo este seguro es muy bueno, este seguro está muy bien. No, te estoy intentando engatusar objetivamente y de una manera lícita para que tengas interés en seguir leyendo y mi sitio web te convenza por encima de lo que te podría convencer el de la competencia. Punto. Eso se puede conseguir con SEO copywriting perfectamente. De hecho, nosotros, que en la agencia tenemos una parte dedicada a copywriting, los cambios son sustanciales. Yo creo que la gente ya está un poquito cansada de hablar en indio y no utilizar un vocabulario adecuado y que sea todo el mundo que escribe igual. No todos hablamos y escribimos igual. Pues en un sitio web, una manera de diferenciarte es utilizar un contenido que tenga, como dirían los ingleses, engagement o que atraiga al usuario a rellenar un lead, a hacer una compra, etcétera. Porque al final competencia siempre va a haber en casi todos los sectores. Tienes que diferenciarte de alguna manera y la manera en la que tú te refieres o te diriges al usuario es muy importante. Tú piensa, por ejemplo. No sé si hablo mucho, pero como me gusta el tema, tú piensas que a lo mejor determinadas partes de la página web o determinados contenidos tienen que ir orientados a la intención de compra o no, o intención de uso o no, de la gente que llega a nuestro sitio web. Tú no puedes hablar, por ejemplo, de la misma manera a alguien que sí tiene una intención de búsqueda real, que tienes que ser a lo mejor un poco más directo, a simplemente alguien a quien tienes que convencer porque simplemente está curioseando. El punto en el que se encuentre el usuario que llega a tu sitio es muy importante. Entonces, ese contenido no tiene que ser, como decíamos antes, demasiado largo o demasiado denso. Se tiene que orientar al usuario concreto y se puede conseguir. Es importante posicionar para que todos los usuarios posibles lleguen a tu sitio web, y una vez que estén en tu sitio web, que ya has hecho una parte muy difícil, joder, es convencerles para que compren, para que te dejen un lead o para que hagan lo que tengan que hacer.
Pero ¿qué haces, por ejemplo, si, por ejemplo, si tienes una feature de un jamón, otra vez los jamones, y tienes posiciones como, por ejemplo, comprar bellota? Y por otro lado, ¿qué tipo de jamón es mejor, sí?
Ah, vale, bueno, claro, eso depende. Por ejemplo, las URLs a las que deberían llegar los usuarios son diferentes, porque en un caso ya tiene una intención de búsqueda directa de compra de un jamón de bellota, donde el contenido tendría que ser uno, y en el caso de cuáles son los mejores jamones, ahí yo tendría que tener una comparativa de diferentes jamones y de diferentes productos y orientarlo dentro de ese contenido al que más me interese a mí, probablemente. Pero claro, para hacer todo este tipo de cosas, igual que un trabajo SEO o cualquier otro tipo de trabajo, hay que hacer un estudio concienzudo de la situación en la que estamos, de qué podemos conseguir, de qué es lo que más nos interesa. Es un trabajo que lleva bastantes horas por detrás. No es simplemente escribir o estructurar un contenido, sino que hay un trabajo de análisis detrás para intentar sacarle el máximo partido a través, pues eso, tienes Google Analytics, tienes un montón de funcionalidades para saber qué es lo que tienes que hacer en cada momento. Así, chupándome el dedo y diciéndotelo de una, pues es complicado, pero vamos, presentar diferentes contenidos a cada intención de usuario diferente, se puede estudiar, se puede sacar, se puede etiquetar, se puede presentar, se puede crear y se pueden aumentar el número de ventas o el número de leads. Muy bien, ya te digo, en el caso de este concreto, 300% de incremento de leads, y ya tenía bastantes. O sea, es una web de seguros bastante, bastante considerable y bastante relevante.
Y encima un sector súper competitivo también.
Bueno, además el de seguros concretamente es muy competitivo porque dentro del sector seguros hay mucho dinero. Y cuando hay mucho dinero, la competencia se dispara, claro. Se dispara. Pero también es cierto que hay mucha competencia porque hay mucho dinero y claro, hay muchos intereses, pero también es cierto que en otros sectores donde no se necesita mucho dinero, también hay mucha competencia porque no se necesita mucho dinero. Así que en general siempre nos encontramos con competencia por todos los sitios. Pero es cierto que hay puntos diferenciadores que te pueden permitir, si ya tienes un sitio web, sacarle más partido del que se le estaba sacando en ese momento.
Muy bien. Muchas gracias. Y César, ¿qué recomiendas a los CEOs de tiendas online de cara al Black Friday y Navidades?
Bueno, como recomendación, que ya dije al principio unas cuantas, al final, cuando son sitios... Con los sitios con los que yo suelo trabajar, que son medianos a grandes, pues a lo mejor la vorágine de los días nos hace que planifiquemos o que se planifiquen las campañas con un poco tarde. Pero, por ejemplo, ahora respecto al Black Friday o la Navidad, yo creo que los dos meses más importantes para SEO dentro de un e-commerce, que sea porque tenemos muchas ventas estacionales, es preparar la campaña directamente ahora, tenemos un mes o dos meses, y prepararla con anticipación, porque si no, luego al final siempre llegamos tarde. Por ejemplo, una manera muy sencilla de posicionar, que estamos haciendo varias campañas ahora justo para Black Friday y Navidad, es detectar dentro de tu sitio web aquellas keywords que son más fáciles de posicionar haciendo link building. Eso tiene un esfuerzo. Bueno, claro, vamos a ver, cuando lo sabes hacer. Pero tiene un esfuerzo muy simple. Detectarlo es una cosa que no es muy complicada, y generar determinados enlaces a determinadas, por ejemplo, perfumerías, a determinadas colonias en las que estás en una posición 4 y detectas que esa URL puede crecer si se le meten unos cuantos enlaces, y que de aquí a Navidad estés en posición 2, por ejemplo, puede hacer que en vez de vender 50.000 colonias de una marca, vendas 65.000. Son pequeños huecos que se ven dentro de los sitios web que, por ejemplo, en este caso, que nosotros también llevamos muchísimos años haciendo link building, se pueden detectar cuáles son las URLs más o menos que pueden subir rápido, y de aquí a 2 meses las tienes listas para haber mejorado 2, 3, 4, 5 posiciones por cada una de ellas e hincharte a vender. Y luego ya durante el resto del año, pues iremos haciendo las mejoras que tengamos que hacer. Pero vamos, es el momento perfecto para hacer, por ejemplo, campañas que no necesitan desarrollo, campañas que no necesitan promociones especiales, etcétera. El momento perfecto.
Y ahora la pregunta del millón, ¿cómo haces link building para una tienda de perfumes?
Si nos basamos en lo que dice Google, pues sería bastante complicado y necesitaríamos mucho dinero. Y si nos basamos en esto, en lo que tú te estás riendo, pues de esa manera lo podríamos conseguir. Básicamente, hay una expresión que me gustaba mucho de Antonio Machado que decía: todo necio confunde valor con precio. Google te dice que los tienes que conseguir de una manera natural. Muy bien. Esa manera natural lo que implica es, primero, que vas a tener que invertir muchísimo tiempo, va a ir muy despacio y a lo mejor no consigues nada. Y luego hay una parte que dice Google que no es la apropiada, que sería comprándolos o generándolos o incentivando que te pongan enlaces. Bueno, la manera más fácil y más realista es incentivando en el modo en el que tú quieras a que te pongan enlaces en el modo que tú quieres. Esa sería, claro. Sería la manera, porque suena muy bien lo de conseguir enlaces, pero te puede llevar decenas de horas y a lo mejor no conseguir absolutamente nada. Si bien es cierto que también puedes hacer una inversión monetaria en compra de enlaces o compra de lo que sea, y que esos enlaces que has comprado, porque Google últimamente está afinando bastante en ello, no determine que esos enlaces son relevantes para tu sitio, te hayas gastado el dinero y no hayas conseguido absolutamente nada. Es decir, hacer link building también tiene sus partes complejas, que no es solo soltar dinero y se acabó. Se puede optimizar, se le pueden sacar muchísimos más recursos y, sobre todo, se le puede sacar mucho partido cuando sabes cuáles son las partes que mejor van a responder, las partes de tu web que mejor van a responder a esos enlaces. Puedes meter muchos enlaces y que no te haya valido absolutamente para nada, o poder meter muy pocos y que los resultados hayan sido óptimos. Yo no sé cuántos clientes hemos tenido en cráneo privilegiado, que hayamos hecho link building, pero son decenas y a lo bestia, y con muy buenos resultados. Sigue siendo la parte más sencilla de hacer para conseguir posicionar tu sitio web, el link building, y con unos resultados que, cuando se hacen bien, son extraordinarios, porque al fin y al cabo penalizaciones por parte de Google te pueden venir de la noche a la mañana sin que hagas link building, porque han determinado cambiar los criterios de calidad del contenido, como ha pasado a mediados de septiembre, que en determinados comercios electrónicos Google determinó cambiar, sin decirlo explícitamente, cuáles son las condiciones de calidad del contenido, y se ha llevado por delante un mogollón de comercios electrónicos. O cuando hacen un update, una actualización, que dicen: hemos hecho una actualización, y ya no sabes ni siquiera qué es lo que han tocado, y se llevan por delante un montón de comercios electrónicos que han hecho muy bien su trabajo. ¿Por qué? Porque durante el juego han cambiado las pautas. Pues nos puede pasar de todo con Google. Nos puede pasar absolutamente de todo con Google. Entonces, lo que tenemos que intentar hacer es que, mientras tengamos la oportunidad de posicionar y tener la visibilidad suficiente, no dejar de ganar ni un solo cliente o ni una sola venta. Y eso se consigue, pues como decíamos, pues posicionando y convenciendo, engatusando de una manera lícita al usuario para que nos compre. Pero vamos, mi recomendación, y vuelvo a ello para estos 2 meses, como no te va a dar tiempo a hacer todo lo que tú quieres hacer, algunas cuestiones de arquitectura sí se podrían hacer para mejorar el posicionamiento, el link building a muerte.
Por fin alguien menciona públicamente la importancia del link building.
Porque... Bueno, es manifiestamente y dicho, o sea, es manifiesto que el factor de posicionamiento más relevante todavía hoy siguen siendo los enlaces. No quiere decir que un sitio web con un SEO on page completamente nefasto vaya a posicionar porque le metamos muchos enlaces. No quiere decir eso, pero que es un factor primordial para posicionar. También te digo, los sitios web que tienen muchísima autoridad, vayámonos a todos los comercios, por ejemplo, aquí en España, los más relevantes, como son tan grandes, los comercios electrónicos más relevantes de España son tan grandes, y por ejemplo te hablo de Amazon también, tienen una autoridad brutal, otorgada gracias a los enlaces y a la reputación que tienen, que suelen tener, como son tan grandes y son muy difíciles de gestionar, un SEO on page bastante deficiente en muchos casos. No porque tengan malos SEOs o porque las agencias que le lleven el SEO sean malos, no, sino porque son sitios inabarcables. Pues esos sitios posicionan tan bien porque tienen una relevancia en tanto enlaces entrantes brutal. A pesar de que a lo mejor hay un comercio electrónico más pequeño que tenga un SEO on page muchísimo mejor que los grandes comercios electrónicos. Cuando tú tienes una autoridad notable, pues te puedes permitir tener una calidad de on-page de tu sitio, de SEO on-page de tu sitio, bastante peor que lo que se puede permitir a alguien que tiene una autoridad más pequeña. Pero vamos, esto es como la vida real. Hay gente que tiene mucha notoriedad, que se le permite cualquier cosa y luego a otros no se nos permite y a los ciudadanos de a pie no se nos permite hacer nada. Bueno, pues en este caso sucede igual. Los enlaces, obviamente. O sea, no voy a entrar... Pues es un debate que yo hace muchos años que dejé de entrar en él porque es una obviedad. Si tienes muchos enlaces y de calidad, posicionarás mejor, punto. No hay más cuestiones. Siempre hay peros. Bueno, dime.
Sí, yo escucho por lo menos, llevo 10 años escuchando que enlaces han muerto y se ha cambiado tanto y no creo que sea así, la verdad.
Yo también pensé que el confinamiento iba a durar una semana y mira cómo estamos. Así que la credibilidad, vamos a ver, esto no es cuestión de opiniones, esto es cuestión de resultados. Y cuando tú haces una campaña de link building y mejoras el posicionamiento, no cabe discusión alguna de que esos enlaces te han ayudado a posicionar. Es absurdo entrar en disquisiciones de esas características. Otra cosa es que hagas una campaña de link building chapucera y no consigas posicionar, pero eso no es culpa de los enlaces, eso es culpa tuya que lo has hecho mal. Pero si lo haces bien, posicionas, punto. Es innegable. Se acabó. O sea, no se puede negar. No se puede negar en ningún caso. Y además, es eso. Si lo niegas es porque lo has hecho mal. Así que ahí hay dos problemas. No conoces la realidad y encima has hecho una chapuza con la campaña del inbuilding. No hay más vueltas que darle. Sí, o te podría enseñar cosas que son espectaculares.
Esto es material para otro.
Sí, es que me emociono.
Muy bien. Pero nos estamos acercando al final del episodio. Y quizás sabes que tenemos algo como una sección estándar en cada episodio que consiste en el mayor fallo relacionado con el tema. El tema de hoy son errores, entonces quizás lo has mencionado ya. ¿Y algún hack?
¿Algún hack? Me gusta mucho tener dentro de un e-commerce una categoría que sea estacional o tener determinadas URLs que respondan a búsquedas estacionales. Por ejemplo, floristerías. El otro día escribíamos en Cráneo Privilegiado un post hablando de cómo sacarle partido a campañas de marketing online. Una, por ejemplo, que es obvia y que es un hack que a lo mejor en muchas ocasiones se pasa por alto, es en una floristería. Pues yo quiero vender ramos de flores. Ramos de flores para blancas, ramos de flores rosas, ramos de margaritas, lo que sea. Tener siempre dentro de las categorías de un sitio web determinadas URLs que sean vender flores, comprar flores Día de la Madre. Es decir, no solo los productos, sino orientar también determinadas partes de los e-commerce a búsquedas estacionales, como puede ser en el caso de las floristerías, Día de la Madre o qué regalar en Navidad, por ejemplo. Esas URLs funcionan muy bien a la hora del posicionamiento. Y si durante estos meses las potenciamos un poco justo antes de que llegue la Navidad, los reventamos. Ahí podemos poner, por ejemplo, todo aquello que es lo que más margen y más nos interesa a nosotros que hablábamos antes. Por ejemplo, flores Día de la Madre. Y alguien nos encuentra nuestra URL con un contenido orientado a eso, pues yo ahí le meto los 10 ramos de flores con los que más dinero gano, por supuesto. Por ejemplo, y en Navidad pues puede pasar con 50.000. ¿Cuáles son, como me decías antes, los 10 mejores jamones que puedo comprar en Navidad? O sea, relacionar, tener URLs y secciones del sitio no orientado solo al producto, sino también a la estacionalidad, si la hay, del mismo. Y luego el error fundamental, intentar abarcar y servir productos o mostrar productos que no nos están dando un retorno necesario, que están provocando, pues eso, que tengamos contenido ineficiente dentro del sitio, que nuestro sitio sea ineficiente para cuando Google lo rastree, en fin, mil cosas.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a ti.
Una última cosa. Si la gente quiere contactar contigo, ¿dónde te pueden encontrar?
Bueno, afortunadamente, como no hago más que ir a eventos de ponente y a salir en webinars y cosas así, me pueden encontrar en muchos sitios, pero quien me quiera encontrar, pues en cranioprivilegiado.com, ahí me pueden encontrar, o en Twitter, @César Aparicio, ahí también me pueden encontrar. Pero vamos, con poner César Aparicio en Google bastaría, o César Aparicio SEO ya bastaría, y saldría a la página web de mi agencia, y bueno, un montón de referencias mías sobre 50.000 trabajos que hemos hecho y 50.000 eventos en los que hemos sido ponentes y hemos hablado explicando todo tipo de cosas. O sea, que César Aparicio, ya salimos en Google, no hace falta quebrarse demasiado la cabeza para encontrarnos.
Bueno, de todas formas, voy a poner todo en las notas del episodio. Y eso es todo. Muchísimas gracias de nuevo.
No, muchísimas gracias a ti por escucharme con tanta paciencia, porque sé que cuando me arranco hablo mucho, pero bueno, como me gusta lo que cuento y he visto muchas cosas, pues digo, según estoy hablando estoy diciendo, jo, qué paciencia tiene, cómo me escucha. Digo, mira, hombre, qué mal.
los podcasts van de eso, ¿no? De hablar, básicamente. Bueno, hasta luego.
Un placer y muchas gracias por la invitación y un saludo a todos.
Hasta luego.